Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es... Señores, jueves 27 de marzo se nos fue el tercer mes del año, un trimestre menos. Esperamos aquí en Sumas que sus metas financieras se estén cumpliendo. Si no, retoma. Yo feliz de poder saludarlos como siempre y darle la bienvenida a Liet Pascual y también a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Súper bien esta noche escuchándote con ese ánimo, la verdad es que nos hace súper feliz, me imagino que a los oyentes también, tenerte poco a poco más de vuelta.
Así es, yo creo que ese muy buenas noches, lo extraña mucho nuestra audiencia, pero yo creo que ya también está cerquita de volver, muy, muy cerquita de volver, lo cual nos alegra enormemente. Esta noche tenemos mucho contenido, así que Liet, te voy a pedir el favor de que contemos de una vez qué tenemos en nuestra agenda para hoy.
Por supuesto, iniciamos como de costumbre con los factores del día. Estados Unidos suspende sus contribuciones financieras a la OMC.
Bueno, y el gobierno de Trump elimina 10,000 puestos de trabajo en el Departamento de Salud.
También tenemos que el sector del automóvil europeo cae el 4,2% por los nuevos aranceles que Estados Unidos le va a imponer.
Y ya en la República Dominicana... se reciben representantes internacionales en la conferencia Combustibles y Sostenibilidad.
Por igual, el país y Puerto Rico sellan alianza turística histórica.
Muy bueno eso. Y finalmente les contaremos sobre tres emprendimientos dominicanos que representan al país en una importante conferencia en la Florida.
Continuando con la estadística de hoy, le traemos una muy positiva.
Bueno, espérate, Liet, antes de la estadística, esta noche es noche de mercados internacionales, así que tenemos a Luis Veras en Conversando a Fondo. No se lo vayan a perder, que como siempre Luis hace un excelente resumen de los mercados y nos actualizan bastante bien.
Así es, posterior a Conversando con Luis tenemos la estadística de hoy, que le traemos una buena noticia respecto al país.
Exactamente, un temita de penetración de internet, ¿cómo estamos? Y en adición a sustracción, la pregunta de la semana pasada y la encuesta de esta semana, tenemos los resultados.
En fracciones heterogéneas, tenemos a Lerzo Pimentel y a Santiago, quienes discuten sobre la relevancia de la valoración mark to market para el sistema financiero dominicano.
Y finalmente, ya lo saben ustedes, nuestra frase a recordar. Ahí está todo lo que hemos preparado esta noche para ustedes. Esperamos que lo disfruten y sobre todo que disfruten tanto Sumas como nosotros conversando con ustedes.
Los factores del día llegan a todos gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores de hoy de nuevo en los mercados norteamericanos, donde Estados Unidos puso en pausa sus contribuciones a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, según dijeron tres fuentes comerciales a la agencia de noticias Reuters, mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump intensifica sus esfuerzos para recortar el gasto público. La administración Trump se está retirando de las instituciones mundiales que consideran desacuerdo con sus políticas económicas y planea abandonar algunas de ellas, según dicen, como la Organización Mundial de la Salud, y ha recortado contribuciones a otras como parte de una amplia revisión del gasto federal. La Organización Mundial del Comercio ya se vio perjudicada por la medida de Estados Unidos en el 2019 durante el primer mandato de Trump para bloquear nuevos nombramientos de jueces para su tribunal de apelaciones, lo que dejó su sistema clave de solución de controversias pues solamente parcialmente funcional. El organismo de vigilancia del comercio, que tiene sede en Ginebra, tenía un presupuesto anual de 205 millones de francos suizos, es decir, 232 millones de dólares en el 2024. Según documentos públicos de la Organización Mundial del Comercio, a Estados Unidos le correspondería contribuir con cerca del 11% de esta cantidad, según el sistema de tasas proporcional que funciona de acuerdo a su participación en el comercio mundial. Un delegado estadounidense dijo en una reunión presupuestaria de la OMC, que fue celebrada el pasado 4 de marzo, que sus pagos a los presupuestos de 2024 y 2025 estaban en suspenso a la espera de una revisión de las contribuciones a las organizaciones internacionales y que se informaría a la OMC del resultado en una fecha aún no especificada.
Luego tenemos al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., quien anunció hoy un nuevo plan para eliminar miles de puestos de trabajo del departamento que dirige. Una medida enmarcada en el plan del presidente Donald Trump de jibarizar la administración federal. El nuevo plan afecta a 10.000 puestos de trabajo que se suman a los empleos perdidos por la no renovación de jubilaciones anticipadas y a los que aceptaron el despido indemnizado del Departamento de Eficiencia Gubernamental, dirigido por la nueva mano derecha de Trump, Elon Musk. Kennedy Jr. ha generado preocupación entre algunos expertos en salud por sus posiciones contra la importancia sobre la vacunación contra algunas enfermedades, como el sarampión, o a favor de dejar que la gripe aviar se propague sin control entre las aves de corral estadounidenses. Según un comunicado oficial, los planes supondrían un ahorro estimado de 1.800 millones de dólares anuales, apenas el 0,1 del presupuesto anual del Departamento de Salud y Servicios Humanos. No solo estamos reduciendo la expansión burocrática, dice John Kennedy Jr. en el comunicado, sino que están reajustando la organización a su misión principal y a nuestras nuevas prioridades para revertir la epidemia de enfermedades crónicas. La Administración de Alimentos y Medicamentos será la más afectada, con 3.500 recortes de puestos de trabajo, seguido de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, con 2.400, y a los Institutos Nacionales de Salud, que perderán 1.200 empleados. El nuevo plan tiene como objetivo poner fin a la epidemia de enfermedades crónicas en Estados Unidos, centrándose en alimentos sanos y seguros, agua limpia y la eliminación de toxinas medioambientales, según el comunicado.
Bueno, nos cambiamos de continente, nos vamos al antiguo continente donde el sector del automóvil europeo ha perdido hoy jueves una suma sustancial en la bolsa, una reducción generalizada de los precios del 4.23% de este sector, después de que el presidente Donald Trump anunciara ayer en la noche que incrementará un 25% los aranceles a la importación de automóviles y componentes de la parte automotriz que no sean realizados en los Estados Unidos y después de que la Comisión Europea asegurara que responderá con firmeza. Al cierre bursátil de hoy, el automóvil europeo redujo notablemente las pérdidas que exponía esta mañana y que llegaban hasta un 7% y que fue cayendo en la medida, fue corrigiendo más bien en la medida que la bolsa fue avanzando para finalizar alrededor de una pérdida del 4%. Entre las 11 compañías de este índice, Valeo perdió el 7.76%, Stellantis el 4.23%, Mercedes-Benz el 2.69%, Porsche el 2.62%, BMW el 2.55% y pues otras como Volkswagen el 2.88%, que contrastan un poquito pues con la importancia que tiene este sector para la economía europea, perdón, de otras empresas del sector no incluidas en el Stoxx 600, por ejemplo, Volvo también cayó el 7.43% y Saab el 0.6%. Algunas que hacen parte de otros índices como Renault cayó el 0.55% y pues algunas sí subieron. Ferrari, por ejemplo, ganó el 1.82%. La Comisión Europea aseguró este jueves que sigue preparada para proteger los intereses económicos de la Unión Europea y dar una respuesta firme a cualquier medida comercial injusta de parte de los Estados Unidos.
Pasando a República Dominicana, el país recibe representantes internacionales en conferencia Combustible y Sostenibilidad. Alrededor de 150 representantes de 24 países participaron en la conferencia que organiza la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, en la que abordan temas cruciales sobre las iniciativas locales y regionales en materia de combustibles sostenibles para la aviación. Durante 5 días, las misiones nacionales e internacionales que velan por un sistema aéreo libre de contaminación ambiental debatirán interesantes tópicos encaminados a encontrar soluciones que permitan avanzar hacia el futuro de la aviación sostenible. En ese sentido, el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Igor Rodríguez Durán, en su calidad de anfitrión del encuentro internacional, resaltó la importancia de este tipo de reuniones en lo que los estados discuten y encuentran soluciones a los asuntos que afectan a la industria aeronáutica de los países involucrados. El titular destacó la importancia por igual de esta conferencia por los avances y la visión global colectiva y ambiciosa que representa, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en la aviación internacional y otros combustibles sostenibles y energías limpias, cuya meta es reducir las emisiones en un 5% para 2030, un compromiso clave para el futuro de la aviación. América Latina y el Caribe son una de las regiones que menos contribuye a las emisiones globales de CO2 en la aviación. En 2023, las emisiones globales de la industria alcanzaron aproximadamente 867 millones de toneladas, de las cuales solo el 2,6% corresponden a Brasil y a México, los dos únicos países de la región entre los 25 con mayores emisiones de CO2 derivadas de la aviación.
Seguimos en la República Dominicana, donde tenemos buenas noticias, y es que Puerto Rico y el país han firmado un memorándum de entendimiento sobre cooperación en materia de turismo, marcando un hito en la promoción del turismo multidestino y en el fortalecimiento del Caribe como una región más competitiva, innovadora y sostenible. La gobernadora de Puerto Rico, la señora Jennifer González, junto a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, recibieron en la Fortaleza al ministro de Turismo de la República Dominicana, el señor David Collado, para concretar esta alianza que busca posicionar ambos destinos como complementarios en el mercado internacional. El ministro Collado calificó el acuerdo como histórico y trascendental, destacando su impacto en la atracción de turistas y el crecimiento económico de la región. Él señaló, cito: "Estamos apostando al multidestino, por eso estamos aquí en San Juan, en este día clave para el turismo regional". Robles, por su parte, resaltó que el acuerdo no solo fortalece la industria turística, sino que también impulsa el desarrollo económico y social, generando empleos y promoviendo un turismo sostenible, inclusivo y accesible. Él dijo: "Nos llena de entusiasmo unir esfuerzos con el Ministerio de Turismo Dominicano para maximizar el potencial de esta alianza estratégica". Y es que dentro de los objetivos claves del acuerdo está mejorar la conectividad aérea entre ambos países para facilitar el flujo de turistas, promover el turismo sustentable y la preservación del ecosistema caribeño, desarrollar paquetes turísticos combinados beneficiando a ambas economías y atraer nuevas inversiones en el sector turístico, fortaleciendo la infraestructura y los servicios.
Por último, les traemos que tres emprendimientos dominicanos representarán al país en la conferencia de eMERGE Américas, que se llevará a cabo el 27 y 28 de marzo en el Miami Beach Convention en Florida, Estados Unidos. Este evento es uno de los principales puntos de encuentro para innovadores, inversores y líderes de tecnología en América Latina y el Caribe. Los emprendimientos seleccionados, Extinguir 360, Fly y CX Genies, han sido destacados por su impacto en sus respectivos sectores y por su capacidad para contribuir al desarrollo económico y tecnológico de la región, se informó en esta nota de prensa. Ahora les hablo un poco de los emprendimientos. Extinguisher 360 es una plataforma que simplifica las inspecciones mensuales de extintores mediante tecnologías de código QR. Este ha ganado notoriedad por su capacidad para mejorar la trazabilidad y cumplir con las normativas NFPA de forma digital. Este emprendimiento fue cofundado por Eduardo Domínguez Imbert, Jonathan Burnigal y Carlos Sanli. Fly es una plataforma que revoluciona la cadena de distribución al optimizar la eficiencia mediante procesos digitales y escalables, facilitando la toma de decisiones con datos valiosos. Fly fue fundada por Ángel Terrero, Luis Roa y Carlos Guillermo Flaquer. En tercer lugar, tenemos a CX Genies, que es una plataforma de análisis de la experiencia de clientes que ayuda a las empresas a comprender mejor cómo se sienten sus consumidores. Esta fue fundada por Rainier Mayol y Alecos Martínez, y la herramienta utiliza inteligencia artificial para clasificar y priorizar el feedback recibido. La participación de estos emprendimientos en Emerge Americas refuerza el crecimiento del ecosistema de startups en la República Dominicana, destacando la capacidad de los emprendedores locales para desarrollar soluciones tecnológicas de vanguardia que resuelvan problemas reales y que tengan un impacto global.
Bueno, es una lástima que hoy no nos acompañe Pablo García, que es el papá del emprendimiento en República Dominicana, pero seguramente comentaremos más adelante sobre esta nota con él. Por ahora vamos a conversar a fondo, ya saben ustedes, esta noche, un conversando a fondo un poquitico diferente.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los jueves en Conversando a Fondo, les traemos un invitado estrella, a Luis Veras, quien nos trae muchos datos relevantes en esta noche. Luis, ¿cómo estás?
Buenas noches, Liet, Ivette, Santiago, ¿cómo están?
Bueno, todo muy bien, Luis, y esperándote, porque tenemos una deuda con nuestra audiencia que tú amablemente no recordaste antes de empezar el programa. En tu última participación hablamos del estado de la economía mundial, de los mercados internacionales, y quedamos debiendo una explicación sobre un indicador de volatilidad que es muy, muy revisado por los analistas y por los operadores del mundo entero, el VIX. No sé si lo recuerdas, Luis, pero pues ahora iniciando el programa, tú me decías, mire, yo lo preparé, me gustaría poder conversarlo y sí nos gustaría conversar a fondo sobre el VIX, porque uno lo escucha, lo lee en la prensa, oye a los expertos que hablan de esto. Así que, ¿de qué se trata el VIX? ¿Y cuál es su relación con la situación actual de los mercados internacionales? Querido Luis, ¿qué ha pasado en estos días que han transcurrido?
Pues sí, ciertamente el VIX es un indicador, trata de medir la volatilidad esperada por los inversionistas en los mercados bursátiles, o de manera puntual en el mercado, en los mercados bursátiles estadounidenses. Hay que señalar que es un indicador que se construye, digamos, en cierto modo subjetivamente, o sea, es un medidor, digamos, indirecto, puesto que lo que mide es el cómo ha ido evolucionando el mercado de opciones o los diferentes mercados de opciones, y ya que estos reflejan cómo los inversionistas están anticipando que ocurra con los diferentes, digamos, instrumentos bursátiles. Entonces, a medida que cambia la actividad en los mercados de opciones, digamos, los creadores del VIX han formulado un algoritmo de forma tal que según o se vaya desenvolviendo ese mercado, entonces eso indica que los inversionistas están anticipando o mayor riesgo o menor riesgo, es decir, o mayor volatilidad o menor volatilidad en los mercados accionarios. Y por lo tanto, históricamente es un indicador por excelencia que mide precisamente la incertidumbre que sienten los inversionistas o inclusive la expectativa, en algunos casos, de la expectativa de un crecimiento rápido también se puede medir a través del VIX. Y entonces, tú preguntabas sobre ese indicador en nuestra última intervención, porque recordarán que en ese momento estuvimos hablando de la caída que habían tenido, que habían estado teniendo los mercados desde febrero hasta marzo, en los cuales habían retrocedido alrededor de un 10% y prácticamente eliminando todo el incremento que habían tenido desde las elecciones de los Estados Unidos del año pasado. Y obviamente esa caída manifiesta mucha volatilidad, manifiesta también incertidumbre de manos de los inversionistas, y esto, por tanto, disparó el índice VIX, que llegó a subir en el punto más digamos, crítico de esa, de esta pequeña corrección que hubo, que fue a mediados de marzo, o la primera 2 semanas de marzo. El índice VIX llegó a estar en cerca de 28. Para que tengan una referencia, el promedio histórico del VIX en un mercado normal ronda entre los 18 y los 20. Es decir, que ahora estando en 28, digamos, manifestó, digamos, bastante volatilidad. Para que tengan, por ejemplo, otra referencia, cuando, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, en ese momento el VIX llegó a 35. Para que tengan una idea de qué tan...
La magnitud, el ¿cómo rango, se llaman magnitudes?
Es correcto. Entonces, lo que quiere decir que este 28 que tuvimos recientemente, efectivamente manifestó una corrección que bueno, se manifestó en el desempeño del mercado. Sin embargo, desde ese momento, eso fue hace 2 semanas, hasta ahora, ya el mercado se ha, digamos, normalizado un poco, ha aceptado su nuevo nivel de precios, el cual ahora mismo ronda aproximadamente los mismos niveles que tenía justo antes de las elecciones, se ha normalizado ahí, y entonces el VIX ya se ha reducido, al día de hoy está en alrededor de 18.4, o sea, es decir, un nivel bastante normal, lo que señala que los inversionistas se sienten cómodos con los niveles actuales de precio de mercado, de que no consideran que está particularmente sobrevalorado y de que están en una especie de expectativa sobre cómo se va a ir desenvolviendo la economía a medida que se sigan implementando las nuevas medidas políticas o las nuevas políticas económicas en los Estados Unidos, las cuales obviamente han dado mucho, mucho de qué hablar, porque algunas de ellas son tienen impacto bastante fuerte en el comercio internacional y como consecuencia en la economía.
Interesante. O sea que en la medida que hay mayor volatilidad, el VIX se vuelve más grande, según tú nos dijiste, ¿verdad?
Es correcto, correcto.
¿Y tienes alguna cifra de cuando las cosas han estado muy calmadas, alrededor de qué valores se mueve ese VIX, como para tenerlo como referencia simplemente, Luis? De repente que tú digas, mira, en un periodo como de tranquilidad, donde no ha habido tanto conflicto geopolítico, donde no ha habido pues crisis financiera, el VIX ha oscilado entre tanto y tanto, como para poder tenerlo como referencia.
Sí, bueno, periodos ultra, ultra, ultra calmados, entre 12 y 15. Tuvo algunas lecturas de 10 durante los gobiernos de Obama, pero brevemente, o sea, un día, 2 días. Lo normal en momentos muy, muy calmados y donde el mercado está muy, muy confiado es entre 12 y 15 aproximadamente. Bueno, bien, pero hay que señalar algo, como es un indicador, como ya dije, que depende de los mercados de opciones. Los mercados de opciones son bien rápidos. Es un indicador que puede variar muy, mucho de un día a otro o de una semana a otra. Bueno, como ya dije, hace 2 semanas estaba en 28, hoy en día está en 18.50.
Bueno, y otra preguntita, ¿eso de alguna manera está relacionado con los precios de las acciones, de la renta fija? ¿Tiene alguna correlación con esto? O...
Más bien tiene una correlación con los precios de las opciones. El cual se supone que indirectamente sí tiene alguna correlación con el precio de las acciones, pero no siempre, no necesariamente, porque también hay otros elementos que influyen en los precios de las opciones. Al final del día, recuerden que las opciones son instrumentos que los inversionistas utilizan para protegerse de posibles riesgos o para gestionar riesgos en sentido general de un portafolio. Y consecuentemente, mientras más volumen o mientras más operaciones hay de este tipo digamos, de instrumentos financieros, es un indicador de que el inversionista está sintiendo mayor necesidad de utilizar instrumentos que le protegen contra el riesgo. Entonces, por ahí es que se deriva, se infiere que mientras más nerviosos y mientras más volatilidad anticipan los inversionistas, más recurren al mercado de opciones, y entonces utilizando un algoritmo del mercado de opciones es que se construye este índice VIX.
Bueno, Luis, te agradecemos esta noche haberte tomado el tiempo de averiguar, de repasar, aunque creo que tú lo tienes clarísimo. Más bien el tiempo de explicarnos.
Sí, claro.
Más bien
correctamente,
el tiempo de explicarnos. Sí.
Es un indicador, curiosamente es uno de los indicadores que no es directamente de mercado, porque no es un precio, no es como que tú puedes salir a comprarlo, pero es uno de los que los analistas más utilizamos en el día a día.
Así que lo tienes tú clarito, y creo que ya nuestra audiencia, gracias a tu intervención también. Te esperamos próximamente aquí en Sumas para seguir hablando de mercados internacionales. Que tengas una feliz noche, señor.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a todos gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, una estadística que nos complace mucho compartirles, y es que la República Dominicana supera el promedio global en penetración de Internet con un 90%, cuando la media del mundo es de un 67%, lo que demuestra los avances en materia de tecnología, diversificación e innovación que está teniendo el país. Sin embargo, es preciso señalar que persisten localidades sin la conexión digital. La información la compartió ayer miércoles Belky Vázquez, quien es socia de una firma de consultoría bastante reputada en el país, durante su participación en el panel Transformación Digital, atrayendo inversión en tecnología e innovación, que fue organizado por el Council of the Americas en un hotel de Santo Domingo. Hace 25 años la penetración de Internet era solo del 4%, y ahora, volvemos y repetimos, es casi del 90%.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Me gusta que todos queramos participar de adición o sustracción. Dinos, si ve tú que no tienes voz y hablas poquito.
Exacto.
Cuéntanos.
Para que me escuchen, tengo que hacerme escuchar, me tengo que meter, Santiago. Tenemos una encuesta pendiente de la semana pasada, y recordarle a nuestra audiencia que para nosotros es importante su voto, que por favor vayan a @sumasmasrd, y en las historias ya mismo estaremos publicando la encuesta de esta semana. Pero claro, Santiago, queremos saber qué se preguntó la semana pasada, y claro está, queremos dar respuesta aquí, ver qué pasó por ahí.
Hoy la tienen fácil ustedes, señoritas, así como para que Lied conserve su invicto en Sumas. Es la única que está invicta, ¿verdad? Increíble. Miren, la semana pasada le contábamos a nuestra audiencia de que un congresista en República Dominicana presentó un proyecto de ley para penalizar las estafas piramidales. Y le preguntábamos a toda nuestra audiencia también que si entendía que esto era una decisión positiva o no. ¿Ustedes qué creen que dijo la audiencia de Sumas?
Wow, la verdad es que creo que la audiencia dio un rotundo sí, positivo.
¿Será? ¿Tú qué crees, Iván?
Vamos a ver.
Totalmente de acuerdo, debió haber sido así.
Debió haber sido así, tenemos la esperanza de que haya sido así, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues vamos a escuchar a ver realmente qué opina nuestra audiencia sobre ese proyecto de ley para penalizar estafas piramidales en el país.
Es que efectivamente, Santiago, sabía yo que nuestra audiencia tenía que estar de acuerdo con eso.
Sí, la verdad.
Ahora, Santiago,
Dime.
¿cómo fue esa votación? Imagino que avasallante.
Fue avasallante, apabullante, mejor dicho, todos los llantes, hasta con allante, como dicen acá. Mire, la votación fue 100%,
Wow.
100% a favor del proyecto de ley, o pues de la, bueno, no del proyecto de ley porque no lo dimos a conocer, sino de la propuesta de presentar un proyecto de ley para penalizar las estafas piramidales. O sea que la gente está cansada de que hayan este tipo de estafas, de que engañen a quienes por algún motivo no se toman el tiempo para investigar o para escuchar sumas y aprender un poquito más de finanzas. Y entender que cuando nos dicen que no hay riesgo, hay que preocuparnos. Entender que cuando nos dan rentabilidades muy por encima del mercado y no sabemos cómo se producen, pues hay un inmenso riesgo. Me encantó esa respuesta de nuestra audiencia, así que creo que me voy muy satisfecho, pero no antes, sin que, señoritas, a ver.
Sin la encuesta de la próxima semana, ¿qué
Por
pregunta
supuesto.
tenemos?
Por supuesto. La
Vamos.
pregunta que queremos que contesten inmediatamente en nuestro perfil de Instagram. Si ustedes se meten en las historias, les va a aparecer la encuesta. Regálenos un clic. Le juramos, se lo aseguramos, que es totalmente confidencial. Y es que la mayoría de países que están siendo afectados por los aranceles de Trump parecen estar reaccionando también poniendo aranceles. Esa es una decisión positiva, esa reacción es positiva. ¿Vale la pena poner aranceles cuando los Estados Unidos los pone? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí o no? Por favor, vayan a nuestro Instagram y regálenos su voto.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicarle.
paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Esta noche en Fracciones Heterogéneas, además de tener el gusto de que nos acompañe nuestro querido Alerzo Pimentel, pues tenemos el agrado de contarles o de discutir sobre este ring, un tema que es muy importante no solo para los gestores de capital, no solo para la banca, no solo para las instituciones reguladas, para el regulador y para el mercado como un todo, sino claro que sí, también para los inversionistas y para las contrapartes que tienen que ver con toda esta dinámica del mercado. Vamos a hablar de la valoración del mark to market y ya en un segundito Alerzo nos contará por qué viene este tema a sumas. Pero primero, démosle la bienvenida a él. Alerzo, muy buenas noches, qué alegría que nos acompañes de nuevo.
Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación una vez más y como siempre, encantado de subir al ring contigo y aquí y hacer, ¿verdad?, honor a mis escuchas aquí, ¿verdad? Que tengo algunos, aunque mínimo, pero algunos fans, ¿verdad?
Sí, señor, exactamente. Bueno, y yo creo que para iniciar, antes de que tú nos cuentes por qué viene este tema sumas, que seguramente muchos tesoreros de entidades financieras lo tienen clarísimo y en el mercado de valores también, pues yo sí quiero contarle a nuestra audiencia, si tú me permites, sobre este tema de la valoración. ¿Qué es la valoración? ¿Por qué es importante? Bueno, la valoración no es más, sino el proceso para determinar el valor económico de un activo, de un proyecto, de una empresa o de una inversión. Piensen, por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión. Se hace la valoración de la cuota, que es la forma en la cual se reflejan los resultados obtenidos. Es decir, cuál es el valor real de cada una de esas porciones de participación que tenemos dentro de un fondo de inversión. Por supuesto que la valoración se utiliza de diferentes maneras y en diferentes contextos. Es decir, en áreas como la contabilidad, las finanzas, la inversión y por supuesto que la toma de decisiones empresariales. ¿Invertimos en un proyecto o no? ¿Hacemos lo uno o hacemos lo otro? Todo esto hace parte de la valoración. Y es que la valoración tiene como objetivo tratar de determinar o estimar el valor justo de un activo, es decir, el valor adecuado de un activo para que se tomen decisiones más informadas. La valoración no necesariamente refleja al centavo el valor de un activo. Muchas veces el valor suele ser subjetivo y aquí entonces entra en un campo de discusión bien relevante, pero en general los ejercicios de valoración pues entonces funcionan para tratar de estimar ese valor real, ese valor cierto de un activo. Y con esto, poder comprar o venderlo, poder evaluar si se invierte más o no, poder mirar cómo se lleva contablemente a los estados financieros y claramente contribuye para el tema de las fusiones y adquisiciones, fijar los precios de parte y parte. Hay diferentes métodos de valoración. Hay métodos de valoración por flujo de caja descontable, por múltiplos del mercado de valores, hay valoración contable, hay valoración de activos tangibles. Bueno, hay diferentes métodos, pero hay uno que es muy relevante, que se trata el mark to market. ¿De qué se trata esto, Alerzo? Cuéntanos un poquito antes de que entremos en discusión tú y yo, ¿qué es el mark to market y por qué es relevante en este momento para la República Dominicana?
Sí, excelente introducción, Santiago. El mark-to-market no es más de términos en castellano sería la valoración a mercado, sería yo poder reflejar o asignarle un valor razonable o justo, como tú mencionabas, que sea coherente con lo que una contraparte del mercado esté dispuesto a pagar o recibir por comprar o vender ese activo. Si yo tengo una cuota de un fondo determinado o un bono y yo quiero venderlo a 100 pesos, por ejemplo, para yo decir que es un valor razonable, un valor de mercado, tiene que haber uno o varias personas dispuestas o entidades a comprarlo a ese mismo precio. De lo contrario, como tú sabes bien en economía, la ley de oferta y demanda va a hacer que ese precio converja a un valor justo o un valor razonable. Entonces, la forma en cómo se toma de referencia ese precio para valorar las inversiones, en este caso los obligados a valorar son las entidades financieras en general, ¿verdad? Pues es importante a la hora de gestionar los portafolios y también ver el tema del efecto contable o financiero que puede tener. Este es un tema que a nivel internacional es ampliamente conocido y se ha implementado, diría yo, en la mayoría de los países. No es que era inexistente en el país, simplemente que se ha adoptado un enfoque para alinear, homogeneizar la forma en que valoran todos los participantes o jugadores del mercado. En este caso, ya los puestos de bolsa lo hacían, también las AFI, los fondos de inversión, y los bancos lo hacían de una forma que se había adoptado y ahora están haciendo un cambio para esa alineación. Este es un tema que tiene mucho tiempo conversándose en el sistema financiero. Desde la crisis financiera de 2004, se empezaron a tomar medidas, Santiago, tendientes a adoptar las mejores prácticas de mercado, de regulación, tendiendo, ¿verdad?, a adoptarlas en todo el sistema financiero. Sin embargo, como tú bien sabes, 2006, 2008, el mercado era muy incipiente y para tú poder tener una referencia de mercado, un valor de mercado, tiene que existir un mercado con cierto nivel de liquidez y profundidad.
Y eso se ha venido discutiendo todos los años, y se entiende que ya el mercado ha llegado a un nivel de madurez, por lo menos los instrumentos que más tienen en sus portafolios estas grandes entidades, para poder adoptar esta modalidad de valoración contable. ¿Okay? También en el 2014 yo fui parte de ese proyecto, un proyecto muy interesante de la proveedora de precios, RDVAL. Salió en el 2014 y está todavía, ¿verdad?, operando y cada vez con más trascendencia, de poder jugar ese rol imparcial de tomar toda la información de mercado y poder definir con una metodología, un criterio, cuál es ese valor de mercado o ese valor razonable con el cual se deben valorar las inversiones. También tú bien sabes, y seguro se ha comentado bastante aquí en el programa, de que la NIF 9 y la NIF 13, o la adopción de la NIF en general, Norma Internacional de Información Financiera, pues esto también aborda esa parte. O sea que por todos los lados, de una forma u otra, es necesario. Sin mencionar todo el tema de gestión de riesgo, supervisión basada en riesgo, que ya lo hablamos. Y yo creo que la necesidad de poder ir organizando la casa de una forma u otra para poder darle cabida a otra etapa del mercado de capitales dominicanos, que puedan venir derivados financieros, fondos abiertos cotizados, otro tipo de instrumentos que vienen a darle más, un nivel de desarrollo mayor y más profundidad de lo que tenemos hoy en día. Creo que es una iniciativa bien saludable. Obviamente, como todo, hay que considerar muchos elementos para que eso sea
Exactamente.
bien implementado.
Exactamente. Yo te iba a decir, bueno, fíjate que una de las cosas positivas de esto es la estandarización que a nivel de mercado financiero ya pudiese existir, que todas las entidades financieras estén reguladas o, digámoslo así, expongan sus cifras bajo una misma regla, contribuye a que la gente pues las pueda comparar más fácilmente, pueda entender mucho más fácil todo lo que está leyendo. Te iba a proponer, no sé qué te parece, Alerzo. Te iba a proponer. Esto tiene diversas aristas y por eso te decía que te quería proponer pues que cojamos los puntos generales. Esto es muy profundo y detallado y no queremos quedar en la parte técnica, sino más bien contarle a la audiencia, también a los técnicos, por supuesto que les interesa, y a quienes no son técnicos para que entiendan el tema, de ciertas áreas donde el mark to market pareciera ser muy ventajoso para todo el mundo. Entonces te quería proponer, si hablamos de, no sé, cuatro o cinco aspectos relevantes que impacta el mark to market, la valoración en mark to market, y tú tomas las ventajas que esto ofrece, la parte positiva, y yo ciertas reflexiones como importantes para que tengamos en cuenta que no siempre, pues como en todas las perspectivas que tenemos acá, hay una única posición. También pueden haber críticas, pueden haber recomendaciones, sugerencias. ¿Te parece, Alerzo, qué dices? ¿Te le mides?
Me parece perfecto. Adelante, vamos.
Bueno, entonces, ¿qué te parece? Tú hablabas ahorita de implicaciones financieras, de cómo esto afecta a los estados financieros. ¿Qué abona este tipo de valoración de mark to market a ese tema financiero, a los estados financieros que tú nos señalabas?
Sí, yo creo que viene a sincerizar en gran parte porque tú quieres tener la situación lo más real posible de tu balance, ¿verdad? En tus estados, cuál el valor real de tus activos, según la finalidad para la cual tienes ese activo. Si yo quiero tener un portafolio que yo negocio activamente, que puedo vender y comprar activamente, pues lo ideal es tener el valor lo más cercano al mercado posible, porque es el precio al cual yo estaría vendiendo ese instrumento y cuál asignaría cuando lo compre. Entonces, me viene a reflejar más claridad y transparencia, ¿verdad?, del negocio, que es muy importante para la alta gerencia y sobre el tema de cómo gestionar esa línea de negocio en particular que tiene que ver con la tesorería, en este caso de los bancos, que te puse ahí. Es un punto importante, pero también te permite a ti entender o poder caracterizar el negocio. ¿Cuáles son las líneas de ingresos que te aportan mayor riesgo, menos riesgo, mayor rentabilidad, menor rentabilidad? El concepto de la gestión basada en riesgo, la rentabilidad ajustada por riesgo. Eso es muy importante porque le da el nacimiento a una dinámica de gestión un poco más técnica, pero más saludable desde el punto de vista financiero a las entidades financieras.
Sí, sí, pero si tú me permites, creo que hay dos aspectos muy relevantes a tener en cuenta con lo que tú hablas. De hecho, que se refleje la realidad del mercado en los estados financieros, creo que es algo frente a lo cual nadie tendría ninguna, digámoslo así, objeción. Sin embargo, como los mercados financieros son volátiles, esto puede implicar mayor volatilidad en los estados financieros. Y de hecho, creo que toca tener mucho cuidado en fijar ciertas excepciones frente a algunos rubros que no necesariamente deben estar mark to market. Por ejemplo, si una empresa, si un fondo de inversión, si un banco hace una estrategia de largo plazo con un título que definitivamente quiere dejar el vencimiento, que definitivamente no piensa negociar, que lo clasifica como tal, pues hacerle mark to market implicaría unas fluctuaciones de precio que pueden reflejar unas pérdidas contables que efectivamente no se van a dar en el tiempo porque ese activo se pretende dejar hasta su vencimiento. Entonces el cambio de precio en el mercado no va a afectar. Entonces mucho ojo con eso. De hecho, las NIF, tú hablabas de las NIF facilitan eso, que hayan definitivamente algunos activos en los cuales se obvie y no se haga el mark to market. Entonces, número uno, tener precaución con eso. Es un llamado de atención para todos los que están vinculados con este tema y especialmente los reguladores, que no se olviden de la importancia de esto. Y el otro tema que tú hablabas de riesgos, si bien como tú decías, por supuesto que esto ayuda a la identificación de riesgos, sin que la cosa se agrave mucho, a tener una supervisión basada en riesgos, una gestión basada en riesgos, también hay que tener un tema importante y es que en algunos casos, si la volatilidad del mercado es muy alta y los precios bajan significativamente, precisamente por políticas de riesgo, pues esto podría generar que se obligue a vender esos activos para cumplir con ciertos requisitos de indicadores o de márgenes que existen. Y eso podría agravar la situación de los mercados. Es decir, un mercado que se encuentra bajista, un mercado donde los precios están bajando, si existen políticas de riesgo que no son flexibles, que no son acordes a la realidad del mercado, que son impuestas y que no se revisan periódicamente, pueden generar que momentos de estrés, precisamente para cumplir con esas políticas, pues se tengan que vender esos activos a unos precios que pueden ser simplemente coyunturales, donde por una parte se generen pérdidas reales para los inversionistas, para los accionistas, para quien corresponda, pero además se afecte mucho más el mercado, porque si el precio ya está bajito y salen muchas ofertas de venta, por las leyes de oferta y demanda, claramente el precio va a bajar mucho más al eso. Así que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta.
Sí, pero en esa misma línea va el comentario. El tema de la volatilidad, como tú mencionas, es un sinónimo de riesgo o de incertidumbre. Y precisamente tú debes, cuando tomas tu decisión de inversión, tener un apetito de riesgo determinado. Entonces, para los activos en los cuales sí se transan activamente, ¿verdad? Debes considerar cómo tú mides tu riesgo, porque no puede ser después que tiene ya el agua encima que tomes decisiones de inversión por no haber preveído eso anteriormente. Si realmente, como mencionas, hay activos que no son tan líquidos, que tienen criterios de valoración un tanto distintos por sus objetivos o su naturaleza en cuanto al activo. Pero muchos de ellos tienen que, lo que el regulador busca o esta iniciativa busca, es que tú puedas actuar coherentemente con tu apetito de riesgo de la entidad. No te dice cuál será el apetito, pero tienen que tener, si no tener capital, si tu estómago de riesgo es mucho mayor. A nivel de la gestión de riesgo, como tú bien mencionas, creo que mencionaba una palabra clave, que es la parte de escenarios de estrés, en momentos de estrés. Para eso hay temas de pruebas de estrés que se exigen. Para eso hay el tema de informe de autoevaluación de capital, que viene a prever muchos de esos temas, que son buenas prácticas, de hecho. ¿Qué pasaría si en mi portafolio, si este fuera el escenario, el contexto actual, para evitar que ocurra como años anteriores, no en República Dominicana quizás, o quizás en el 2004, donde ya es muy tarde para tomar acción sobre algo? Sin embargo, sí estoy de acuerdo contigo que hay que tener cuidado, y eso tiene ya un rol la autoridad monetaria y el regulador de preservar la estabilidad financiera y monitorear muy bien el riesgo sistémico, ¿ok? Porque en esos casos donde todos los activos tienen tendencia a la baja, se toman medidas puntuales para navegar esas situaciones, ¿verdad? Donde se levanta temporalmente el mark to market, donde se toma medida porque es algo generalizado, posiblemente no solo en el mercado dominicano, sino a nivel global, y amerita ese tipo de cosas. Pero para tener ese colchón o estar preparado y que el área de negocio tome en cuenta también los riesgos que está asumiendo, esto viene a traer también a activar una gestión de riesgo de mercado robusta, que es muy importante.
Me gusta que tú hablas de regulación, de transparencia, pero hablas también de mercados ilíquidos. Y eso me lleva a un punto que yo creo que hay que considerar cuando se aplica el mark to market, y es la metodología mediante la cual se define ese precio de mercado. Porque en mercados ilíquidos, donde no hay la suficiente cantidad de negociaciones, no hay un volumen sustancial, pues la falta de precios de referencia podría estar llevando a valoraciones inexactas. Incluso, ojo acá, podría estar terminando en una posible manipulación de precios, donde toca tener los ojos muy abiertos, ¿verdad? Porque supuestamente, como tú lo dices, el mark to market nos sirve para un tema de transparencia, de que todos sepamos dónde estamos, de que reflejemos la realidad del mercado. Pero si el mercado es muy líquido y no hay reglas bien definidas para reconocer esos precios de referencia, pudiese esto estar detonando precisamente en lo que menos se desea, en precios que son manipulados, en precios que definitivamente no obedecen a la realidad de la oferta y la demanda. Y ahí hay que tener mucha precaución desde el punto de vista de quienes están en el mercado, los participantes del mercado, y claro que sí, los reguladores, para tener la flexibilidad suficiente en los que las impugnaciones de precios sean bien recibidas, sean evaluadas, existan procesos ciertos que permitan determinar cuando un precio sí tiene indicación de que puede ser real, o simplemente se trata o de un error o de una operación que puede tener otra intención. Y yo creo que eso hay que tenerlo bien presente. Alerzo, dime.
Yo estoy de acuerdo contigo y creo que ese rol es de todos, ¿verdad? Todos los que participamos en el mercado, de velar porque el mercado acceda a precios realmente de mercado, evitar la manipulación. Creo que eso no es un rol nada más ni del regulador, de la proveedora de precios. Creo que no buscar culpables y señalar quién es responsable. Esto va a llevar a que todo el mercado defienda los precios y procure evitar que eso suceda, porque le impacta negativamente posiblemente un evento de ese tipo. Tú vas a tener ya todos alineados a una misma, un mismo objetivo de sincerizar, se podría decir, y defender los niveles de mercado. Un incentivo natural que está en el market to market para eso.
Bueno, yo te confieso que yo soy amante de los incentivos, más que de las reglas y las normas, de los incentivos correctos. Y por eso es que el tema de gobierno corporativo a mí me apasiona también, porque entiendo que no se trata de fijar políticas, no se trata de fijar reglas, no se trata de fijar normas, sino se trata de plantear los incentivos correctos para que las personas, las empresas, los mercados, los sectores, las autoridades actúen de la manera mejor esperada. Con ese argumento como que me estás convenciendo bastante, bastante en este ring de la importancia del mark to market para todos los participantes del mercado. Un mensajito importante, yo creo que, Alerzo, las ventajas son muchas, debemos tomarlo lentamente, hacer un proceso que permita a las entidades ajustarse a los procedimientos que se van a establecer, que las autoridades ojalá sean muy flexibles en escuchar bien lo que le duele a cada participante y en tener la flexibilidad para ajustar las metodologías, para ajustar los procesos a lo que definitivamente va a ayudar a seguir fortaleciendo este mercado financiero dominicano, que cada vez está más fuerte, que cada vez está creciendo y que cada vez le está aportando más al país. Yo estoy muy de acuerdo contigo en las ventajas del reflejo realista del valor de los activos, de la mayor transparencia financiera, de la gestión de riesgos, de la agilidad y facilidad para la toma de decisiones, de la facilidad para una mejor regulación y supervisión. Ojo, Mejor no quiere decir más, señores reguladores que nos escuchan de vez en cuando. No, no quiere decir más, quiere decir más eficiente, ¿verdad? Y eso nos va a conducir quizás a nuevos productos, como tú lo decías, a aplicación en derivados, en productos más volátiles, con mayor riesgo. Nos va a abrir una puerta bien interesante para que con más transparencia y más información los inversionistas puedan participar. Yo veo una buena oportunidad, pero quería llamar la atención, además de todas las ventajas que tú señalas, sobre algunos aspectos que yo creo que son críticos para este tipo de metodología. Alerzo, infortunadamente se nos acabó el tiempo con este tema tan llamativo. Queda algo pendiente que tú nos cuentes, pero lo
No,
dejo.
no, coincido contigo, Santiago, de que es importante esto no dejar que se dé, ¿verdad? Como yo digo, por inercia, sino que todo el mundo tiene un rol. Aquí la parte de los gestores de riesgo tienen un rol importante que jugar, las tesorerías, los reguladores. Entonces, todo lo que debemos construir, como ya tú has mencionado, el mercado que queremos. Y yo, al igual que tú, creo que la regulación viene a soportar o a estar ahí pendiente ante cualquier eventualidad, pero yo creo más en la autorregulación. Si yo fuera a gestionar mi
Buenísimo.
negocio, una entidad financiera, yo debería velar por una protección de riesgo por mi negocio. Yo debería velar porque a nivel contable refleje la realidad, porque yo puedo evaluar el desempeño, la gestión de un área determinada de tesorería sin necesidad de que me lo impongan. Entonces creo que estos temas deberían venir, nacer de adentro, y el regulador obviamente para garantizar de que las reglas de juego estén bien implementadas y simplemente todo el mundo se rija por la misma, no, no más de ahí. No creo que debería ser una imposición regulatoria todo lo que vaya en pro del mercado.
Aunque te digo que conociendo a los supervisores actuales del mercado de valores, de pensiones, de bancos, creo que son técnicos muy buenos que entienden estas realidades y que van a estar atentos a escuchar a todos los participantes. No lo dudo que esto llegará a buen término en la República Dominicana. Lo que te quería preguntar, que nos queda pendiente, es el rol de la tecnología en todo esto, que creo que es fundamental. Lo dejamos para luego porque sé que sabes mucho de eso y nos tomaría al menos otros 25 minutos conversarlo. Alerzo, muchas
Claro,
gracias
claro.
por venir esta noche a Sumas.
A ti por la invitación, Santiago. Un abrazo.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Vamos a despedir nuestro programa así con mucha alegría, como lo hace Liet. ¿Y por qué no? Si hemos tenido un programa sabroso, posiblemente hemos tenido un día, ojalá sin complicaciones, pero si existieron, ya pasó, ya pasó. Ya es momento de descansar, es momento de relajar la mente y mañana volver a nuestras obligaciones. Aquí en Sumas, mañana una obligación que nos encanta, un programa con sabor, un programa diferente. Pero no nos vamos hoy, por supuesto, sin nuestra frase a recordar. ¿Cuál es la de esta noche, querida Liet?
Claro, la frase de esta noche viene gracias a Dale Carnegie, quien nos dice: desarrolla el éxito a partir de los fracasos. El desaliento y el fracaso son los peldaños hacia el éxito. La verdad es que estas palabras son fuertes, pero definitivamente nos da el recordatorio de no perder la esperanza, de no perder la motivación ante cualquier piedra que esté en nuestro camino hacia lograr alguna meta, ya que cada fracaso es un nuevo aprendizaje para así alcanzar nuestra meta más rápido.
Me encanta tu reflexión, así que nos vamos con esa reflexión esta noche. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, los esperamos mañana viernes.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.